aire.
Voz al aire.
Voz al aire.
Te escuchamos.
Te escuchamos.
299-634-5635.
Siendo las 9 de la mañana con 10 minutos en todo el país, vamos transitando, ¿sí?, el aire en esta jornada de lunes y vamos a hablar ahora con el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Marcelo Guagliardo, para que nos comente un poco el detalle sobre el protocolo ante situaciones de abuso en jardines y cómo van a trabajar en este ciclo lectivo 2024 considerando el contexto actual. Así que, Marcelo, gracias por atendernos. Daniela, te saludo desde los estudios.
¿Qué tal? Buenos días a vos, Daniela, y buenos días a la audiencia de la radio, ¿no?
Queríamos conversar en el aire sobre este documento que se publicó a fines del año pasado a raíz de la investigación penal ocurrida en el Jardín 31 de Neuquén Capital y cómo será su incorporación entonces al calendario escolar 2024-2025.
Bueno, sí, ese es un documento que en el sistema educativo de la provincia carecíamos, ¿no? Como pasa en muchas otras provincias. Entonces, ante esas situaciones que se generaron, hubieron, digamos, responsabilidades que no estaban delimitadas, cómo proceder, cómo generar la información necesaria para actuar, cómo dar garantías a la familia que estaba haciendo la denuncia, cómo también dar protección, o en todo caso garantizar derechos al docente denunciado por la presunta situación que se estaba planteando. Entonces, a partir de eso, se generó un espacio del cual participamos nosotros como organización sindical, pero también participaron, digamos, representantes de distintos poderes del Estado provincial, del Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia, del Ministerio de Niñez, incluso del Poder Judicial, del Ministerio de Salud, y se armó un equipo de alguna manera interdisciplinario que fue dándole forma a esto que comúnmente se lo conoce como nombre de protocolo. Uh-huh. Y que en definitiva no es más que una hoja de ruta, ¿no?, para saber, bueno, qué pasa cuando existe esta alerta, que se denomina alerta 144, que hace mención a una resolución anterior que está de alguna manera vinculada con la ley 2302 y que daba pautas de actuación ante situaciones intrafamiliares. Este es es la hoja de ruta para actuar cuando la situación denunciada habría ocurrido en el establecimiento escolar. También participaron las otras organizaciones que tienen representación en el ámbito de las escuelas, ¿no? Ese trabajo culminó con con esta resolución que dictó el Consejo Provincial de Educación, y ese documento ya es parte integral del nuevo calendario para el año siguiente, y cuando comencemos el ciclo lectivo ahora este año, en las escuelas, en especial en los jardines de infantes, se lo va a poner también a que lo conozcan las familias, porque en definitiva,
claro,
es un documento que tienen que saber que existe, cómo proceder, bueno, qué es lo que tienen que hacer, y también todas nuestras compañeras y compañeros saber en qué consiste para tenerlo, como te decía antes, ¿no?, una especie de guía de orientación para actuar ante esas situaciones, ¿no?
Sí, en realidad cuando se habla de esto en buena hora y realmente se celebra, porque es necesario siempre que se entienda cuál es la competencia de la escuela, hasta dónde llega la institución, hasta dónde se puede proceder, pero todo siempre en cuanto a lo que es la protección de los menores que están afectados a esta situación, que esperemos obviamente que no suceda, pero en el caso de que sí, se necesita contar con determinadas herramientas de respaldo para poder darle el cuidado de manera más integral a quien esté afectado, y en este sentido también generar esta postura de la acción inmediata, ¿no?, frente a esto.
Tiene que ser precisamente el protocolo establece incluso hasta tiempos, ¿no? De qué hacer, en qué momento, y, y con qué premura, quién tiene que intervenir, en qué, cómo se de alguna manera orientar también a la familia, cómo se debe acompañar. Lo que hay que, como bien decías vos, el objetivo primario de esto es la protección integral de las infancias, ¿no? Uh-huh. Que podrían estar afectadas en una situación de esta naturaleza, pero también la protección, o en todo caso el cuidado de la institución escuela y de lo que significa la cuestión vinculada con la revictimización o lo que puede llegar a ser una sobreexposición, inclusive mediante cómo se comunica esto, ¿no? Y de alguna manera cómo también los medios de comunicación, al poder informar, cuenten con voceros que están planteados también en el mismo protocolo, que serán los que darán la información que se puede dar a conocer públicamente, porque lo que está también en juego aquí es cómo se protege a las infancias, cómo se protege la importancia que tiene el proceso de el acompañamiento de las infancias a partir de lo que se hace en las escuelas, y cómo nosotros garantizamos que no haya tampoco ninguna cuestión que pueda poner o correr del lugar que nunca debe moverse el vínculo que tiene que ser amoroso entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sino pues lo que podemos llegar a generar a partir de una situación no bien tratada es una ruptura con el vínculo familia-escuela que repercute directamente en cómo nosotros generamos las mejores condiciones para la protección, pero aparte para la formación integral de nuestras infancias en esa relación y ese vínculo con los otros y las otras. Así que esperemos que esto, bueno, sea de alguna manera una ayuda muy importante para que estas situaciones, como bien decís vos, no sea necesario usarlo nunca más, pero en el caso que se necesite, bueno, tenerlo esto a mano, ¿no?
Cambiándolo de tema, pero siguiendo con la realidad docente, quería consultarle sobre el tema de el aumento en los salarios, cómo lo trabajan, considerando que hay nuevas gestiones en el ámbito provincial también, y bueno, cómo continuarán con el diálogo y las medidas que se toman.
Bueno, nosotros teníamos un acuerdo firmado en febrero del año pasado que termina con los haberes de este mes, ¿no? Porque es donde se aplica la inflación que dio el mes de noviembre y diciembre, acumulada con octubre, que se completa el trimestre, y se paga con los haberes de este mes los primeros días de febrero. Ahí se termina el acuerdo. O sea, nosotros tenemos que sentarnos a negociar nuevamente con el gobierno provincial. Como bien decís vos, es un gobierno nuevo en la provincia que asumió en diciembre pasado, y nuestra aspiración es mantener un dispositivo idéntico, ¿no? Es un dispositivo que es el único que nos permite a nosotros poder tener alguna relación con el proceso inflacionario. Uh-huh. Estamos en una Argentina en la que lamentablemente el tema de la inflación afecta toda la población, y los trabajadores y las trabajadoras tenemos que cuidarnos de que el poder adquisitivo de nuestros salarios nos alcance para vivir. Bueno, en ese alcanzar para vivir tiene que estar asociado directamente a cómo se va acompañando el salario con lo que son las mediciones del costo de vida, que ese es el IPC, no es otra cosa. Incluso es una medición que está compuesta por, de alguna manera, una participación baja de los insumos que la familia tiene como mayoritarios, ¿no? Si uno mira la inflación que dio el trimestre, el último de este año, y cuál fue el aumento de los alimentos y el combustible y un montón de otras cosas más, nos vamos a dar cuenta que ha sido mayor incluso al porcentaje que se va a aplicar a los salarios, ¿no? Claro. Hoy por hoy no hay ninguna otra cuestión que pueda darnos alguna cobertura de ese proceso de incremento de costo de vida que no sea una actualización automática. y que vaya de alguna manera acompañando ese procedimiento. Así que nosotros vamos a ser muy firmes en defender eso, ¿no?
Claro, nosotros sabemos ya que, bueno, es de público conocimiento que la inflación, en cuanto al último dato que se tiene, es del 25.5%. ¿Hay una fecha fija donde van a comenzar la negociación?
Mira, nosotros todavía no tenemos esa fecha. Lo que hemos tenido han sido dos reuniones, una con la ministra de Educación cuando tuvimos el primer encuentro, donde obviamente hablamos también de este tema, y después con el ministro de Gobierno. A ambos le planteamos la importancia de que esa negociación se genere con la suficiente anticipación al inicio del ciclo lectivo, y ambos se comprometieron en que eso iba a ser así. Esperemos que eso se cumpla y que no falte, no estemos muy lejos de esa convocatoria. Para nosotros es fundamental que se haga, como les decía, oportunamente, con suficiente anticipación, con el tiempo necesario para llevar adelante una discusión que en ATEM por lo menos requiere de asamblea, de discusión con nuestras compañeras y compañeros, y que es un espacio o es un ámbito que se genera en toda la provincia. O sea que nosotros necesitamos el tiempo suficiente como para esa negociación ponerla a consideración de nuestras compañeras y compañeras, ¿no?
Sí, será importante entonces el diálogo en cuanto a poder hacerle frente a esta situación. ¿Estarán dentro de la medida del 24 de enero convocada de la CGT para este paro nacional?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos participando activamente en la construcción de esa medida nacional, ¿no? En la que no vamos a estar solamente como organización en representación docente, sino que vamos a ser parte de, primero, un espacio que integramos en Neuquén con el Frente Gremial, que integramos con otros sindicatos de la órbita estatal. Seguramente estamos también vinculándonos y teniendo conversaciones con organizaciones sociales, con asociaciones, con otras organizaciones sindicales también. La idea es que el 24 de enero sea una fecha en la que nos movilicemos todas las organizaciones, como te decía, que estamos vinculadas a distintas actividades de la sociedad, para expresar nuestro rechazo al DNU y obviamente a la ley ómnibus que manda el gobierno, y sobre todo un plan económico que nos tira a nosotros como destinatario absoluto, ¿no? Es decir, no hay una sola de las medidas que se han planteado en lo que va de esta nueva gestión que ha armado un paquete bastante importante y denso en términos de lo que significa en cambios de las relaciones sociales en la Argentina, que tenga como destinataria y beneficiario a la clase trabajadora o al común de los vecinos y vecinas. Entonces, en ese marco estamos trabajando fuertemente para que ese día sea, como lo va a ser en todo el país, una enorme movilización, ¿no?
En este sentido, ¿han tenido diálogo con representantes del Poder Legislativo para hacerle llegar su postura respecto de lo que son estas dos medidas, por una parte el decreto y por otra parte la ley ómnibus?
Sí, nosotros hemos estado ya en comunicación, inclusive reunidos con los representantes de Neuquén, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ¿no? Los distintos partidos y bloques que tienen representación en el Congreso, obviamente planteándole nuestra preocupación por los temas inherentes a cada una de los espacios que tenemos representación directa, pero también en términos generales lo que significan ambas iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿no? Claramente entendemos que los diputados y los senadores de Neuquén, de Río Negro y de toda la Argentina tienen una enorme responsabilidad en no permitir que estas dos normas avancen en un Congreso que con ellas queda de costado, ¿no? Fíjate que el presidente plantea la suma del poder público en la ley ómnibus, ¿no? Decía, cierren el Congreso por 4 años, que yo gobierno solo. La verdad es un retroceso enorme cuando dicen que hablan del 1900, y bueno, en realidad sí, están volviendo más de 100 años atrás la historia argentina para implementar una forma de gobernar de espaldas al Congreso, como lo inició con su primera exposición pública el día de la Asunción y con las medidas que adopta, ¿no? Entonces, para nosotros eso, y no somos pocos, me parece que cada vez más la gente que empieza, incluso sectores que lo han votado, ¿no? Uh-huh. A poner la mirada con mucha preocupación en medidas que no han sido hasta aquí ninguna en favor del pueblo de la Argentina, ¿no?
Específicamente, ¿con qué referentes de diputados tuvieron diálogo?
Mirá, con todos. Hemos estado hablando con Pablo Servi, que es un bloque radical. Hemos estado hablando con Osvaldo Giancafilo, hemos estado hablando con diputadas y senadores de Unión por la Patria, hemos estado hablando con Lucila Kressler, hemos estado, y la única que nos quedó todavía ahí, que esperemos poder encontrarnos esta semana, en Nadia Márquez. Uh-huh. Después de los diputados y senadores,
¿ya tienen la entrevista, el encuentro coordinado?
Con ella hemos estado, haciendo los primeros contactos. Esperemos que se pueda concretar esta semana.
Perfecto. Bueno, esperemos entonces que se realice y conocer después, obviamente, la postura de la representante de La Libertad Avanza aquí en Neuquén, pero en realidad es del arco político del oficialismo. Y bueno, conocer cómo van a ir trabajando en conjunto para poder analizar este contexto. Queríamos consultarle en este sentido si las reuniones previstas son solamente de ATEN o ATEN en conjunto con otros gremios.
No, en realidad lo hemos hecho en el marco del Frente Gremial, ¿no? Integramos con ANEL, CEJUN, CITRAMUNE, CIPROSAPUNE, los compañeros de Vialidad Provincial, UPCN. Con ese espacio hemos venido generando estas reuniones que les comentaba, ¿no?
Perfecto. Marcelo, agradecemos la comunicación y los minutos en el aire.
No, al contrario, gracias a usted y un saludo.
Hasta luego. Marcelo Guagliardo, sí, de ATEN, hablando con nosotros sobre el protocolo que se va a instalar en el calendario 2024-2025 de la educación en Neuquén respecto de la situación de abusos en el ámbito escolar, algo de lo cual se estuvo trabajando durante todo el año pasado también, en negociaciones, índice de inflación, paro de la CGT y todo lo que hace a la realidad de los docentes. 9 de la mañana con 27 minutos en todo el país.